todavía queda para rato, pero hay quien dice, oye, pues por Dallas perfectamente podría encajar en el Atlético de Madrid.
Bueno,
está bien, creo, ¿no?, que digan eso de ti.
No, yo creo que, como he dicho anterior, cada entrenador tiene su propia personalidad. El Cholo es un entrenador muy bueno, de un gran nivel, lo ha demostrado. Está en el Atleti, yo creo que el Atleti está feliz con el Cholo y bueno, yo nunca he pensado esa posibilidad, ni ser el sustituto absolutamente de nadie. Yo soy José Bordalás, tengo mi personalidad, mi estilo y el Cholo, bueno, pues he podido leer, ¿no?, que va a renovar en el Atleti. Creo que es una buena noticia para el Atleti, para el Cholo y para los aficionados del Atleti. Por lo tanto, no, yo no soy el sustituto absolutamente de nadie.
¿Y mañana qué? Mañana en el Wanda. ¿Tienes el equipo decidido ya o todavía hay que darle vueltas?
Bueno, siempre los entrenadores damos vueltas hasta el último momento, aunque lo tengas más o menos claro el posible once, pero bueno, al final tienes que analizar hasta el último momento muchos detalles y cuál es el jugador idóneo para afrontar un partido del nivel del que tenemos, ¿no?, contra el Atlético, que es un partido complicado, difícil, contra un equipo que no ha perdido en casa en toda la temporada y que está demostrando el potencial que tiene, ¿no?, y el nivel que tiene.
Y digo yo, y dirán sobre todo los aficionados del Getafe, que ya toca hacerle un gol al Atleti, ¿no? Porque he estado revisando un poco las estadísticas y el Getafe lleva 15 partidos consecutivos sin marcar un gol al Atlético de Madrid. Vamos, desde que llegó el Cholo, el Getafe no le ha marcado un gol al Atlético de Madrid.
Sí, pero bueno, es porque el Atleti es un equipo que es difícil hacerle gol, ¿no? Ha coincidido, son estadísticas que bueno, que siempre se recurren a ellas y no para el Getafe. Yo creo que para cualquier equipo es complicado hacerle gol al Atleti. Por eso es el equipo con menos goles en contra, ¿no?, del campeonato. Eso es una estadística que tienen favorable desde ya hace algunas temporadas y por eso es difícil hacerle gol, ¿no?
Bueno, pero es un poquito más fácil si uno tiene en su equipo a Jorge Molina, a Ángel y a Mata, porque lo de estos tres es tremendo, ¿eh? Están en un nivel, pues, los tres espectacular. Yo no sé, tiene que ser como entrenador, por otra parte, una maravilla, una bendita maravilla, ¿no?, poder tener que elegir entre estos tres, pero joder, es que será difícil, ¿no?
Sí, sí, porque, bueno, están con mucha ilusión, con muchas ganas, están acertados cara a gol, que eso es fundamental para un delantero, y eso es lo que les da confianza y lo que les da, bueno, pues sentirse importantes a todos los delanteros. Ojalá lo mantengan, ¿no? Sabemos que no es sencillo, no es fácil, pero están en un buen momento. La verdad es que estamos muy, muy contentos con rendimiento de los tres delanteros.
A Jorge Molina, teniendo en cuenta que tiene 36 años, creo que son en abril 37 cuando los cumple, la pregunta es, ¿qué le dais de comer para que esté así?
La verdad es que, bueno, él es un grandísimo profesional, un ejemplo para todos los compañeros, para el vestuario, una magnífica persona y bueno, el jugador siempre cuando va cumpliendo años, yo creo que se va dando cuenta que necesita cuidarse un poco más, tiene que, bueno, estar un poquito más fino y la verdad es que Jorge, cualquiera lo diría, ¿no?, que tiene 36 años y va a cumplir 37, está en un estado de forma magnífico y nosotros nos alegramos, ¿no? Tendremos que cuidarlo mucho.
Se me estaba ocurriendo a mí, no sé si le habrán puesto algún nombre a esa delantera, a Jorge Molina, Ángel y Mata, como por ejemplo la BBC cuando estaba Bale, Benzema y Cristiano en el Madrid, o la MSN con Messi, con Suárez y con Neymar. ¿Tienen algún nombre que nosotros no sepamos?
No, ellos son chicos muy, muy sencillos, tienen los pies en el suelo. Ellos saben que, bueno, que estamos en un equipo pequeño, en un club humilde, que tenemos que trabajar muchos por el colectivo y es lo que están haciendo. Y la verdad es que tenemos un grupo magnífico. Están rindiendo ellos en su faceta goleadora, el resto están ayudando muchísimo al equipo en otras tareas y bueno, ojalá podamos continuar así, ¿no?, y seguir creciendo. Yo siempre les digo que debemos alcanzar otro nivel, ¿no?, de juego para ser mejores o para por lo menos intentar ser mejores.
Y entre tú y yo, mister, está un poco mosca Ángel, porque últimamente Liga no está jugando. Lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? El jugador que se está perdiendo partidos en Liga, que no está siendo de inicio, supongo que tendrá esas ganas de demostrar al entrenador que yo tengo que jugar. No sé si Ángel está un poco ahí en esa tónica.
Bueno, no. Al final el jugador de fútbol siempre quiere jugar todo. Pero bueno, también ellos al final entienden que son partidos en un periodo muy muy corto de días, porque no hay que olvidar que el Getafe, pues bueno, el calendario ha querido que sea así. Hemos tenido entre Liga y Copa solo 2 días para ir preparando partidos, a excepción de este partido contra el Atleti, que hemos tenido algún día más. Uh-huh. Y bueno, pues al final tienes que ir dosificando esfuerzos y bueno, ahora le ha tocado a él jugar en Copa, pero bueno, aún queda media Liga y esto es muy largo y seguro que va a jugar y puede jugar en cualquier momento. O sea que ellos lo entienden, lo interpretan así, porque bueno, la Copa también es una competición muy muy atractiva y muy bonita y también quieren jugar, pero bueno, no se puede jugar todos los partidos, ¿no?
Sí, eso está claro. El otro día dijo, le escuché, que no cambiaría a estos tres delanteros por los del Madrid, por Mariano y por Benzema. ¿Los cambiaría por los del Atleti? Griezmann, Morata, Diego Costa.
Bueno, ahora mismo yo, mis jugadores, no lo puedo. Es pensar en algo que no hay posibilidad, pues no suelo hacerlo. No. Al final para mí los míos que están en un gran momento son los mejores, ¿no? Y como no ni hemos pensado en cambiarnos ni hay esa posibilidad, pues no me lo planteo. Estamos muy contentos con el rendimiento de los chicos, están trabajando con una ilusión enorme, con un compromiso grande. Estamos muy contentos con todos y bueno, ahora mismo hice ese comentario porque efectivamente es así, ahora mismo no los cambiaría por ningún otro.
Sé que no me va a dar muchas pistas, pero bueno, yo se lo pregunto, ahora se lo preguntaré también a Chema del Olmo. ¿Vas a hacer alguna rotación mañana pensando en el Valencia?
Bueno, tenemos que pensar en que los jugadores estén en óptimas condiciones y bueno, pensar que hay 2 partidos que de manera casi muy seguida y que hay que controlar los esfuerzos, los minutos de algunos jugadores que llevan acumulados muchos minutos desde hace semanas, pero bueno, intentaremos poner a los mejores, ¿no?, para el partido del Wanda contra el Atleti, que es un partido tremendamente difícil contra un grandísimo rival y que nos va a exigir muchísimo, estoy convencido.
Mister, saludos del presidente de la Peña José Bordalás, Roberto Gómez, que me ha dicho que te pegue un abrazo.
Un saludo muy grande, un abrazo muy grande.
Un abrazo, entrenador, gracias.
Gracias a vosotros.
Chema, yo lo he intentado. Yo creo que le he leído que sí, pero ¿crees que va a hacer rotaciones mañana Bordalás?
No tantas como la gente pueda pensar. Porque ¿sí? El Getafe está metido en la lucha, no solamente por meterse en semifinales de la Copa del Rey, sino también por conseguir una plaza europea para el próximo año. Y también porque tiene muchas ganas de romper esa tradición negativa que tiene con los enfrentamientos con el Atlético de Madrid. Porque, como bien has dicho antes, es que el Getafe no ha metido un gol al Atlético de Madrid desde que el Cholo Simeone es el entrenador. No ha sacado ni un solo punto desde que Simeone es el entrenador del Atlético de Madrid. Mira, esta mañana nos hemos encontrado con que Mata no ha entrenado por culpa de un proceso febril que le ha impedido entrenar y posiblemente, mira, por ahí pueda ser uno de los hombres que descanse en el encuentro de mañana frente al Atlético de Madrid. Pero, por otra parte, es que es un equipo muy preparado físicamente, con mucha intensidad. Y los cambios no van a ser muchos. Y además es que la plantilla del Getafe no es la plantilla del Atlético de Madrid por muchas bajas que tenga el conjunto rojiblanco. Yo creo que, evidentemente, David Soria va a volver a la portería, que también va a ser el lateral derecho, que en el izquierdo pues estará Antunes, que el otro día jugó, como bien sabes, de medio centro. Perdón, de medio centro, jugó por la banda izquierda. Después, en el centro del campo, en el centro de la defensa estará Gené, acompañado posiblemente de Bruno. Y después Arambarri con Maximovic. Eso sería lo lógico. Banda derecha, pues para Fulquier, va de izquierda, yo me atrevo a decir que en esta oportunidad podría jugar hasta Samu Said, que el otro día pues no fue de la partida, con Ángel, al que tú mencionabas hace unos instantes, y Molina, que sería el hombre de la referencia en el ataque. Molina, que contra el conjunto del Valencia no fue titular y que por tanto se supone que tenga más minutos mañana.
Suena pero, muy bien, suena muy bien.
Que... No, sí, no, la alineación suena bien, pero es que como tú sabes, Bordalás realiza todos los entrenamientos a puerta cerrada, es prácticamente imposible saber nada de lo que hace el equipo y está metido en los dos frentes con mucha ilusión por estar en Europa el próximo año a través de la Liga y por llegar a las semifinales de la Copa del Rey.
Sí, señor. Que Chema, para terminar, ¿ha habido hoy movimientos de entrada y salida en el Getafe?
Sí, en el equipo hoy Guardiola se ha marchado al Valladolid. Sabes que es un jugador que pertenecía al Córdoba, que estaba jugando como cedido en el Getafe, y finalmente se marcha al Valladolid. Había puesto muchas pegas el presidente Ángel Torres porque quería percibir una buena cantidad, creo que lo ha conseguido, así que se marcha Guardiola, que prácticamente no ha contado para nada porque entre otras cosas le tapaban los huecos Ángel, Mata y también Molina, e incluso el chaval Hugo Duro, que mañana estará en la convocatoria. Y por otra parte se ha confirmado, al menos lo ha confirmado el propio entrenador, que Olivera, el jugador que estaba cedido en el equipo de Albacete, lateral izquierdo, vuelve para reforzar esa posición. Pero así todo, según mis noticias, Getafe está muy interesado, o estaba muy interesado en Guacaso, el centrocampista del conjunto del Alavés, pero como me ha dicho el presidente esta mañana, cuesta mucho dinero y bueno, parece que esa opción se está descartando algo. Y el que también se va a marchar próximamente, en cuestión de días, o en cuestión de horas, es Alejo. Le quiere el Albacete, pero también le quiere el Málaga. Entre esos equipos puede estar su futuro.
Pues atentos estaremos. Chemita, abrígate también mañana, aunque bueno, sí. Ya te he dicho que 12, 13 graditos en el Wanda.
No, 12, ese estadio de las 5 estrellas, como dicen algunos, le faltan unas cuantas cosillas.
Que están todavía con las cortinas.
Claro. Para que no corra tanto el aire.
Están todavía con las cortinas, que dice José Ramón, las cortinas calefactoras. Cuando las terminen de poner, eso ya va a ser un espectáculo. Para final de la Champions están puestas, no te preocupes.
Por lo menos, la dejamos en 4 estrellas.
Hasta mañana, Chema, un abrazo. Hasta luego.
Tu vecino es ese que parece que siempre te está esperando en el portal y que cuando bajas la basura te chiva. Si ahora la recogen en el descansillo, tú déjala fuera que mañana se la llevan. Y al día siguiente te para el presidente para decirte que así no. Y el pelota de tu vecino que está con él dice: hombre, es que si hiciéramos todos lo mismo aquí no se podría vivir. Y lo dice con toda su jeta porque no tiene filtro a la hora de jugársela. Tú no tienes tanta cara, así que mejor juega otra cosa. Como a la quiniela, que esta semana trae un bote de 1.400.000 euros. Si te la juegas, que sea la quiniela. La apuesta deportiva que hace millonar.
Martes, ¿por qué lloras?
No importo a nadie, doy pereza. No como tú, sábado o jueves, que ahora es lo más.
¿Qué dices? Si los planes de martes son geniales.
¿Cómo de finde?
Hombre, no te pases, cada uno tiene lo suyo.
Los días no tienen la culpa. Haz que tu mejor día sea cada día. Llévate un Seat Ateca Edition, ahora más equipado por 18.200 euros.
Ayer, hablando de hacer deporte, recordé una frase que se me quedó de pequeña: quien mueve las piernas, mueve el corazón. Y hoy veo que en el Corte Inglés hay un 50% de descuento en una selección de artículos de Nike, Adidas, Mountain Pro, Quicksilver y muchas marcas deportivas más. ¿Casualidad? No, son las segundas rebajas del Corte Inglés.
A ver, la semana pasada no tuvimos partido el sábado a la 1:00 p.m. Teníamos libre para tomar tranquilos el aperitivo, pero mañana no. Mañana sí que hay partido en el Sánchez Pizjuán. Sevilla, Levante, a la 1:00 p.m. Carlitos Hidalgo, buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas noches.
A ver, que ayer en el debate decíamos si el Barça había menospreciado la Copa. El Sevilla está claro que no, visto lo visto. Y la pregunta es qué va a hacer mañana Machín, si piensa en la Liga o si piensa en lo del Camp Nou.
Es que no puede rotar mucho, porque hay muchas bajas y no tiene muchas opciones de dónde tirar Machín. Tiene la baja de Munir, la de Gonalons, Nolito, Ñañón y, ojo a las últimas, la de Escudero, con una importante sobrecarga muscular, que no está, y Jesús Navas, que tampoco va a estar, varias semanas de baja por una rotura en el isquio. O sea que, ya digo, va con lo justo. Con 18
Navas
incluido.
Has dicho, perdona, semanas de baja. O sea que no.
Sí,
no...
todavía no han dicho exactamente el tiempo de baja porque le van a hacer nuevas pruebas, pero seguramente van a ser 3-4 semanas, con lo cual se va a perder muchos partidos. Ahora teniendo en cuenta que la Copa no para, si es que el Sevilla continúa en Copa. Como digo, va con lo justo Machín, 18 jugadores, incluido el canterano Brian Hill. Entra de nuevo Max Weber, el central austríaco. Ha entrado Aleix Vidal, que acaba de pasar por una gripe, y ha entrado también Sarabia, que terminó tocado el partido de Copa, pero que más o menos se ha recuperado. Pero ya digo, no puede rotar mucho porque es que no hay de dónde tirar. Y en la delantera, pues están los que están. Juega con dos delanteros, solo tiene dos ahora mismo porque Munir está lesionado y Muriel se fue a Italia. Y podemos escuchar a Machín pidiendo fichajes para esa posición.
A ver. Hombre, ahora que lamentablemente hemos tenido la lesión de Munir y se va a perder varios partidos, seguramente que si tuviera que venir alguien hoy por hoy, el jugador del filial que estamos utilizando es Brian, que no llega a ser un delantero, pero que le hemos puesto un poco en esas situaciones. Confiemos en que no tengamos más contratiempos en esa posición, pero sí que ahí pues es donde probablemente más gente necesitamos.
¿Otro delantero entonces para el Sevilla?
Claro, es que si juegas con dos y ahora mismo tienes tres, pero bueno, a Munir no lo cuentas porque lo vas a perder para 3-4 partidos, puede que incluso 5, pues si no tienen que jugar siempre Andrés Silva y Ben Yedder. Es cierto que de vez en cuando pone a Promis ahí un poco de segundo punta, los minutos que sale el chaval Brian Hill con 18 añitos, pero la verdad es que necesita refuerzo, sobre todo porque se fue Muriel a Italia, y también quiere el Sevilla y está buscando un medio centro. Además lleva bastantes días acelerando las gestiones por Marco Roch, futbolista del Nápoles. De momento no hay acuerdo y están ahí Caparrós, Gallardo y Marchena, a pico y pala, a ver si consiguen reforzar a la plantilla. Recordemos que han llegado Munir y Max Weber, un central que todavía no ha debutado.
Sí, señor. El Sevilla es cuarto con 33 puntos. De ganar mañana se pondría por encima del Real Madrid. Tercero con los mismos puntos, 36, si gana mañana el Sevilla. Y el Levante, Paco López, que tiene la baja de Toño García por lesión, además de Sergio Postigo y de Chema Rodríguez. El Levante que está décimo con 26 puntos. Dos preguntas rápidas que me tienes que contestar, Carlos Hidalgo. ¿Por qué el Sevilla celebra hoy su cumpleaños si cuenta la canción que cuenta la lengua antiguas que un 14 de octubre nace una ilusión? Es que cuando sí. Lo he visto he dicho, ¿y esto por qué?
Porque van a tener que decirle al Arrebato que
lo cambien, ¿no?
Otra vez. Exactamente. Sí, desde hace algún tiempo pues el Sevilla fecha o fija su fecha de nacimiento oficial en el 25 de enero de 1890. Después del trabajo del área de historia del club, se entiende que hay suficientes datos y documentación para creer que ya jugó sus primeros partidos en esa fecha el Sevilla. Así que habría cumplido o cumpliría 129 años.
Bueno, pero el 25 de enero les encaja en la letra, ¿no?
A ver,
cántamela. Cántamela, yo creo que sí que encaja.
Cuenta la lengua antigua que un 25 de enero, no sé.
¿Nació una ilusión? Sí, hombre, más o menos se va.
Habla con Javier Labandón, a ver qué te dice.
Vale, duda resuelta. Y la otra, esta tiene que ver con los vecinos, con el Betis, que se va a Sanabria. Ayer último servicio y se va.
Sí, además último servicio de los buenos.
Sí, señor.
Marcó el gol del empate en el campo del Español, que cambió bastante el panorama para el Betis. No lo mismo un 1-0 que un 1-1 en la Copa. Y ya está en Génova, el paraguayo que se marcha cedido por año y medio. El Génova va a tener una opción de compra de 20 millones, que serían 25 con una serie de bonus, pero que se convertiría no en opción, sino en obligación de compra si el jugador llega a determinados registros y el Génova consigue determinadas metas. De todos modos, hay que recordar que el Betis solo tiene el 50% de este futbolista, la otra mitad de los derechos son de la Roma. Y aún así, el Betis ha creído conveniente, antes de firmar la operación, renovar a Sanabria, ampliar el contrato antes de esta cesión de 18 meses. Le ha ampliado el contrato hasta junio del año 2022. Se va a Sanabria y ahí anda Serra Ferrer buscando delantero como loco. Ya no me caben nombres en la lista. Pero vamos, no porque nos lo inventemos, sino porque está mirando y bueno, intentando distintas opciones, ha preguntado por Mariano, le han dicho que no, lo de Lucas Salario, hay muchas opciones ahí encima de la mesa y de momento no fructifica ninguna.
Queda muy difícil encontrar un buen 9, y siempre además es lo más caro, así que va a costar ahí seguir trabajando a Serra Ferrer y compañía. Hasta mañana, Carlitos, y para casa, que mañana el partido es prontito y no hay que trasnochar. Acuéstate.
Bueno, bueno, a la una, está bien, buena hora.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Venga, a la una, a las 4:15, como os decía antes, el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Getafe en el Wanda. Y a las 6:15 tenemos un Leganés Eibar en Butarque. Alberto Fernández, ¿qué novedades tiene el partido? Muy buenas.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Pues, bueno, un partido de rivales directos, al menos por la permanencia, por evitar esos puestos de descenso, y dos que tienen rachas distintas. El Leganés, porque viene haciendo muy buenos partidos toda la temporada en Butarque, solo ha perdido con el Villarreal, y el Eibar, que esta temporada se le está dando un poquito mal los partidos fuera de casa. Fíjate, el otro día venció 3-0 al Español, pero llevaba 6 partidos sin saber lo que era ganar en esta temporada. Y Mendilibar, que pierde a Orellana por decisión técnica, verdad que estaba tocado, pero no le incluye aún, prefiere no incluirlo. Decisión técnica también fuera Marc Cardona y Jordi Calavera, y en el Leganés dos bajas muy importantes: la de Guido Carrillo, que ya le queda semana y media, 2 semanas para que vuelva al argentino, y Rubén Pérez, que es un poco en incógnita su lesión, el centrocampista, que es importantísimo para Pellegrino, pero que de momento no va a poder unirse a las filas pepineras. Y en cuanto a mercado, te cuento muy rápido, Rubiano, del Leganés, Pellegrino ha dicho que si llega alguien ya solo va a ser un portero, está buscando tercer portero porque el Lunin está cedido por el Real Madrid, se tendría que marchar, y Cuellar, que sí que puede tener un acuerdo del VAR con el Valladolid para verano, entonces el Leganés se quedaría sin porteros. Y muy rápidamente, mañana es un día muy especial porque...
Eso te iba a preguntar, mañana es,
claro,
mañana es día clave el Leganés.
Venimos de perder a Garitano, a Mantovani, a Serantes, en fin, gente que es muy importante, que ha hecho historia en el Leganés, pero mañana se va otro trocito del laurel, como yo digo, del escudo del Leganés, porque Daniel Abanda, después de 10 años, el director de comunicación de Leganés, que para mí es casi un director general porque ha contribuido mucho a que el Leganés esté donde está hoy en día, y se marcha, pero como él dice, no es un adiós, es un hasta luego, así que mañana va a ser el último partido de Dani Abanda, también especial en Butarque.
Mañana a ver si tenemos un huequecito para hablar con él. En cualquier caso, las gracias para Dani Abanda, porque siempre nos ha ayudado, nos lo ha puesto fácil, no nos ha puesto problemas, ninguna pega, y así da gusto. Así que, pues joder, sí, te echaremos de menos, Dani. A ver si vuelves prontito, hombre. Y si no, que te vaya fenomenal donde vayas a estar. Así que nosotros te vamos a guardar aquí en el corazón. Hasta ahora, Alberto.
Venga.
Y el último partido del sábado es otro derbi. Derbi valenciano, entre el Villarreal y el Valencia. Y el partido se las trae, porque va a medir la teórica mejoría del Valencia, aunque es verdad que viene de perder la Copa contra el Getafe, y el Villarreal, que ya sabéis que está en puestos de descenso, a 3 puntos de la permanencia que la marca el Celta de Vigo. Así que voy a saludar a los dos, Víctor. Valencia, Víctor Yu, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Villarreal, Víctor Franz, muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas.
Lógicamente os voy a llamar por el apellido para no liarnos. Vale. Yuk, ¿se espera mañana buen ambiente de derbi en Mestalla?
Ese soy yo, ¿no?
Sí,
se espera. Yuk, normalmente
eres tú, sí.
Se espera buen ambiente, ¿eh? Bueno, normalmente no, ¿eh? A veces soy otra cosa distinta, que digo que sí, que se espera buen ambiente, ¿eh? Porque la verdad es que la gente tiene ganas de derbi, sobre todo para certificar lo que tú decías, la victoria del otro día del Valencia contra el Celta, y para quitar un poquito el mal sabor de boca de la derrota frente al Getafe en Copa, que aunque es algo distinto, pues no ha sentado bien, ¿no? Fundamentalmente por todas las rotaciones que hizo Marcelino, pensando fundamentalmente en el partido de mañana, que es lo prioritario, que sigue pensando el Valencia que la prioridad es la Liga, y por eso mañana pues saldrá el equipo de los titulares en el partido contra el Villarreal, y sí, yo calculo que en torno a 40.000 espectadores, es una hora muy buena, y por tanto se espera llenazo mañana en Mestalla.
A ver, déjamelo claro, que se lo estoy preguntando a todo el mundo, ¿va a pensar Marcelino en el Getafe o bastante tiene con mirar la clasificación y centrarse en la Liga?
Sí, es que es la prioridad, la Liga es la prioridad, por lo que yo creo que mañana va a sacar todo lo que tenga y luego ya, dependiendo de lo que quede a nivel físico, cómo estén los jugadores, ya pensará en el partido contra Getafe, pero mañana no se guarda nada Marcelino. Tampoco es que tenga demasiada historia, porque, por ejemplo, arriba en la delantera, de momento tiene solo 2 delanteros disponibles. Hablabas con Hidalgo y con lo complicado que está el asunto de los delanteros, pero es que en Valencia, ahora mismo el Valencia tiene sanos a Santi Mina y a Rodrigo, porque Batshuayi no cuentan con él. Gameiro está mal, de hecho hoy no hay todavía convocatoria del Valencia porque están pendientes de una prueba que le han hecho a Gameiro durante la tarde, van a apurar hasta última hora, pero pinta feo porque tiene un golpe muy fuerte en el peroné izquierdo del partido contra el Getafe, esa entrada de Arambarri. Están preocupados, así que tiene 2 delanteros y el resto del equipo, pues es lo que hay, o sea, no va a hacer muchas rotaciones porque piensa en el partido de mañana.
Vale, y le han preguntado a Marcelino hoy por Chicharito, es un nombre muy claro que lleva mucho tiempo sonando en Valencia, y esto ha dicho el técnico del equipo valenciano.
Chicharito es una opción porque el futbolista juega poco y es partidario de venir aquí a Valencia, pero es que la situación ahora es complicada. que ahora mismo el West Ham solo contempla para este futbolista una opción de salida, que es la venta.
Bueno, pues lo ha explicado perfectamente Marcelino. Sí. Y Franch, ¿cuánto de tocado está ahora mismo el Villarreal de cara al derbi? Bueno, lo primero, ahora que estábamos hablando del mercado, Fornals está en la lista, mañana juega, ¿no? Entiendo, a pesar de todo lo que hemos hablado de la semana, del interés del Nápoles en pagar su cláusula, ¿no?
Sí, a ver, en principio no hay lista de convocados en el Villarreal, es la costumbre desde que ha llegado Luis García Plaza, incluso cuando juegan fuera de casa. La historia es que los representantes comunicaron al Villarreal el pasado fin de semana que el Nápoles estaba interesado, muy interesado, pero también es cierto que esta es la hora que en la mesa del Villarreal todavía no hay ninguna oferta. El Villarreal ya le ha dicho a Toldrá, la gente del jugador, que no negocia, que el precio es la cláusula, que la cláusula sube a 33 millones de euros, pero también es verdad que el Nápoles está negociando para vender a Alan al Paris Saint-Germain, cobrar cerca de 80-90 millones de euros, con lo cual si quiere dinero tiene para pagar la cláusula, ya en el Villarreal lo saben y están con la mosca detrás de la oreja. Ancelotti hoy públicamente en la rueda de prensa ha hablado de Fornals, ha reconocido que es un jugador de futuro que interesa, con lo cual puede pasar cualquier cosa. Mañana en principio está, aunque yo creo que no va a ser titular, no por el interés del Nápoles, sino porque el jugador está bastante mal en los últimos partidos, pero está claro que puede pasar cualquier cosa este fin de semana.
¿Y van mañana muchos aficionados del Villarreal a Mestalla?
Bueno, pues unos 500 aproximadamente, tenía 400 y pico entradas para estar juntos, al margen de los que van también de zona de tribuna. Un Villarreal que, bueno, que llega en el peor momento de su historia, como dicen los números, nunca ha estado tan mal a estas alturas de la temporada y además con una presión tremenda, porque fíjate, está a 3 puntos de la permanencia, cualquier tropiezo, si ganan los rivales directos, le dejarían una situación ya muy, muy comprometida para lo que quede de temporada.
Y esta va para los dos. ¿Qué bar de Valencia habéis reservado para mañana comeros la payita, los Víctor?
Pues todavía no, pero además Víctor nos debe una de hace ya algunas temporadas en la redacción de Deportes Onda Cero Valencia y la sigue sin pagar. O
sea, pero bueno, Franch, por favor, eso no vale.
Sí, pero yo sabes la intrahistoria, ¿eh? Yo cuando la pague el árbitro que pitó el penalti que no era, pues...
Sí, pero vamos a ver, el aquí no había VAR, con lo cual yo creo que ocurrió lo que ocurrió y pitó lo que... Ya no me acuerdo exactamente por qué fue, pero bueno, el caso es que debe una paella y que, no la, y que de momento no la ha pagado. Así que yo mañana, si me permites, no voy a reservar en ningún sitio. Mientras Víctor no pague la paella, no voy a reservar en ningún sitio.
Fran, debes una, eso hay que cumplirlo, hombre.
Pues como no había VAR con V, no hay VAR con B.
Estamos enfurruñados. Por cierto, déjame que te complete lo de Chicharito, que hemos escuchado a Marcelino esa declaración de la rueda de prensa. Un poco la última hora del asunto es que el Valencia ha hecho una última oferta de 8 millones de euros al West Ham, ya que el West Ham no quiere cesión. El Valencia ha intentado comprar al futbolista, pero de momento el West Ham pide 11, porque ha aparecido el Mónaco y parece que sí que ofrece ese dinero. El Valencia va a esperar, va a jugar la baza de Chicharito. Chicharito quiere volver a la Liga Española y de momento no quiere firmar por el Mónaco, así que van a esperar. Y al final lo que va a intentar el Valencia es hacerse con una cesión y una opción de compra obligatoria a final de temporada, pues por esa cantidad, por cerca de 8 o 9 millones de euros.
Bueno, pues igual, estaremos atentos a ver si llega o no Chicharito al Valencia. Pues nada, Víctor Lluch, que hasta mañana y que te debe una paella, que yo me he quedado con eso.
Sí, sí, no. Mañana además pregúntale a Eduardo Esteve sobre esta hora más o menos, cuando acabe el partido, que él te contará la historia, vale. porque la debe y la tiene que pagar, y yo creo que tiene que públicamente todo el mundo saberlo.
Adiós, Lluch, hasta mañana.
Adiós.
Franch, mañana vale, no vayas a la paella, pero ahora tómate un poquito de miel, para arreglar esa garganta, que sí, la noto ahí un poco tocada.
Vamos a ver si mañana llegamos mejor.
Infíltrate o lo que sea, pero mañana para el Radio Estadio y para el Transistor hay que estar al 100%, que eso suele decir, ¿eh?
Ahí estaremos.
Hasta mañana, Franch.
Hasta luego.
Un abrazo. Una pasada por el diario Levante. Cayetano Ross, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubiano.
Anda que no hay nada en juego mañana, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Un momento muy delicado para los dos equipos. Es un derbi autonómico en horas bajas, ¿no? Estaba yo repasando las 19 ediciones y fíjate, en el año 2004, por ejemplo, estaba Forlán y Riquelme en el Villarreal, estaba Villa, Silva, Mata en el Valencia. ¿Cómo ha cambiado los tiempos, no? Horas bajas para los dos equipos y la diferencia de 8 puntos a favor del Valencia se explica por los 8 goles más que ha encajado el Villarreal. El Villarreal ha sido un equipo fragilísimo en defensa y es lo que está llevándole a esa situación crítica de estar 4 puntos, creo 3 puntos por debajo del descenso.
Sí, sí, 3 puntos.
El Valencia, pues, con muchísimos problemas para ganar en casa, se lo ha ganado 2 partidos, al Rayo y al Huesca, y muy pocos goles. a favor los dos equipos, curiosamente. También tiene dos más el Villarreal, pero el Villarreal con una delantera que venía pues a marcar muchísimos goles. Y al final yo creo que esa debilidad defensiva también ha sacado muchas dudas a la hora de atacar. Ya ha perdido también frescura en ataque, sobre todo en los últimos partidos con Luis García Plaza. Así que partido crítico.